Acaba de llegar Antonio Ruiz del Wanda Metropolitano. Ha pasado frío, le ha caído agua. Ha sido duro, Antoñito.
Bueno, entra en el sueldo, ¿no? Que te pueda llover en un partido. Y está bien.
Ha habido poca gente y se ha perdido la gente un partido súper atractivo, súper bonito.
Sí.
Es una pena que llegue en estas circunstancias porque un Atleti Valencia siempre es uno de los mejores partidos del año. O sea, como cartel.
En una tarde de perros, cuando menos sorprende que salga un partido tan bonito, tan trepidante, tan plagado de fútbol y de goles, porque en partidos con 25 grados y sol, yo he visto auténticos petardos de partido. Y sin embargo, bueno, contra la inclemencia se impone el fútbol, y el fútbol ha premiado al equipo que más ambición ha tenido, el que más empeño ha puesto en ganar, y es el que ha ganado, que es el Atlético de Madrid. Y con particularidad en los hombres de casi siempre. Oblak ha tenido una cuando el partido estaba ahí para sostenerlo. Morata sigue goleando, creo que ha dicho Pedrito que es el mejor goleador en fichaje de invierno de la
historia. ¿Cuántos lleva?
Lleva
6 goles. Es el primer jugador que marca 6 goles con el Atlético de Madrid fichado en el mercado invernal.
Igual resulta que es bueno. A lo mejor resulta
¿6 en todas las competiciones?
Que es bueno. No, en Liga.
En otras competiciones no marca.
¿No marcó en Champions contra la Juve? No.
Se lo anularon.
Y ha marcado también Griezmann, que acaba el Rus de temporada también goleando y llegando ya a unas cifras que se aproximan más a lo que cuesta para demostrar o acabar demostrando lo que vale. Y Juanfran, para mí, la gente me dice, Paquito, en la transmisión, no, Juanfran, tal, área, el problema. Juanfran, que viene de no jugar el otro día y que hoy se marca el partido que se ha marcado, que vamos a ver si sigue o no. Yo, mi opinión es que cada día lo veo más complicado que siga. Tiene una oferta de renovación de un año, una oferta a la baja, que él, mitad orgullo y mitad razón, está estudiando muy detenidamente y no sé si va a acabar aceptando. Y de fondo, el equipo sigue segundo. Sigue segundo, aunque a algunos le parezca.
Sigue y se queda.
Sí, bueno, a algunos les parece que es un.
Porque le saca cuántos al Madrid. O sea, el Madrid, si gana mañana, hoy, todavía. Si ganara mañana Madrid.
Siete.
A día de hoy, 7. Si gana mañana, son 4.
Correcto.
Sí.
Ser segundo, que bueno, hemos oído ya ese extracto de el Cholo con la Churri. A mí me parece que ser segundo, haber ganado la Supercopa Europa, el campeón de la Champions.
El Cholo con la Churri mola, ¿eh?
El Cholo con la Churri, pues sí, mola. Pues yo estaba delante allí y me pareció un episodio muy simpático, ¿no? Porque el Cholo, ante ese tipo de disyuntivas, te puede matar o te puede sonreír. Y eligió sonreír.
Perfecto.
Y bueno, y nada más, que el equipo sigue ahí, que sigue ganando y que...
A ver, de lo que has contado en tiempo de juego, de lo importante, Diego Costa.
Sí, todos estamos muy pendientes de Diego Costa. Diego Costa...
Tú lo ves fuera de la ley.
Ahora mismo tiene un desencuentro, yo creo, difícil de resolver, un desencuentro con el club, y eso va a acabar, salvo sorpresa, desembocando en que salga del club, también porque quiera él o porque a los dos les interese, al club y a Diego Costa. Diego Costa tiene una oferta en China para irse en invierno. Diego Costa tiene alguna cosa de Inglaterra, que algún club querría volver a recuperarlo. Y Diego Costa hoy ha contado la COPE que el PSG, Paris Saint-Germain, se posiciona... Y
el Paris Saint-Germain quiere a Diego Costa.
No, quiere a Diego Costa.
Te voy a decir una cosa.
Se posiciona pendiente de lo que diga Diego Costa. Todavía no sabemos si se va a ir o no.
Vale, pero a mí es una noticia que me sorprende muchísimo.
Bueno, también nos sorprendía cuando dijimos que se tenía que operar y cuando dijimos que Morata venía al Atlético de Madrid.
Pero es sorprendente. Es sorprendente, ¿no?
Sí.
Que Paris Saint-Germain pueda apostar por un hombre como Diego Costa.
No le iría mal al Atlético un intercambio con Cavani, ¿eh?
No.
Pero
esa es la segunda parte de la noticia. Hemos dicho que el Atlético de Madrid no se olvida de Cavani, al que lleva persiguiendo 3 temporadas. Y sigue gustando mucho la opción de Cavani. Yo cuando cuento algo, bueno, es que me sabe hasta mal tener que justificarme, ¿no? Cuando cuento algo no es porque yo me haya levantado la siesta y diga, voy a contar esto. O porque me haya levantado por la mañana. No, me apetece hoy hablar de Costa al Paris Saint-Germain.
Sí. No, hombre, si nadie dice eso, Antonio.
Vale. No sabemos si va a acabar produciéndose esa salida, pero...
No,
cuando cuento algo...
Vale, ya está dicho. Cuando lo cuentas porque tienes tus fuentes, lo sé. Pero puedo decir que me sorprende que el Paris Saint-Germain quiera Diego Costa.
Una cosa que te
sorprende... No digo que no me crea. Digo que me sorprende que el Paris Saint-Germain quiera Diego Costa.
La noticia es que el Paris Saint-Germain
se posiciona.
Pendiente de lo que decida Diego Costa. Pendiente. Si Diego Costa
sale,
el Paris Saint-Germain va a estar ahí.
Vale. Está muy bien contado. Si yo digo, es perfecto.
Lo cuenta maravilla. Todo lo que dice Antonio. Además, mira, yo tuve la oportunidad de hablar con Diego Costa hace poco. Y fue cuando me contó que estaba defraudado con el club por el trato que le había dado con el tema de Gil Manzano. Que estaba disgustado porque entendía que le había hecho el sacrificio de jugar con el dedo lesionado. Y eso no se lo tenían en cuenta ahora. Y luego hablamos de lo de China. Me contó lo de la Premier, lo del PSG no. Pero a mí lo del PSG no me sorprende. Porque si en su pensamiento está salir y lo de China a lo mejor eso se... está un poquito más apartado, a mí lo del PSG no me extrañaría. Y si es un cambio por Cavani, vamos, lo hago ahora mismo. Yo soy muy de Costa, pero lo cambio ya.
China pierde fuerza porque
yo creo que gana Cavani, ¿eh? Que Cavani tiene un bastón. Yo hace tiempo dije que Diego Costa iba a salir del Atleti antes del episodio de Gil Manzano, y estoy seguro que va a salir del Atleti, porque el Atleti necesita hacer caja. Y ahora mismo, de los futbolistas que tiene para poder mantener a los otros muchos importantes del equipo, el más fácil para vender y para sacar mucho dinero es Diego Costa, y más
viendo para sacar
resulta...
dinero.
Sí.
Yo pensaba que era vender para quitarse nómina.
No, para sacar dinero, Paco. Por Costa, en China, había una oferta en torno a los 70 millones de euros.
Pues están tardando.
Claro.
Sí, ¿Cuántos años tiene Costa? La oferta ya no es la misma.
Bueno, claro, la oferta... Digo que había.
Con 30 años... Bueno, digo,
bueno, perdona.
El Paris Saint-Germain, no, de China sí me lo creo.
Paco, yo he visto irse a Tevez, a China, pagarte mucho.
No, de China me lo creo, pero el Paris Saint-Germain... Bueno,
no, yo el Paris Saint-Germain, como dice Antonio, me imagino.
A mí sí que me dijo que en la Premier había equipos que le pagaban el sueldo y pagaban
la
pasta.
Es que yo no estoy hablando de lo que gana Diego Costa. La noticia es, aparte de lo que Antonio, la noticia es que el Atlético de Madrid quiere hacer caja con Diego Costa. El Atlético de Madrid quiere hacer caja con Diego Costa, porque lo que no quiere es ni que se le vaya a Rodrigo, ni que le toquen a Saúl, ha renovado a Black, se quiere quedar con Griezmann. De los que tiene, y viendo que Morata cada día le funciona mejor, con el que cree que puede hacer caja es con Diego Costa. Y hace caja de dos maneras. Una con lo que ingresa y otra con lo que se quita de ficha.
Ahora continuamos. Partidazo, Cadena COPE. Por cierto, os quiero pedir opinión sobre lo de Setién. ¿Qué os parece la caída del Betis? Lo que está protagonizando el Betis en esta segunda parte de la Liga. Tú, Lamar, es muy defensor de Setién, pero en Sevilla la situación se va a volver insostenible. ¿Eh?
Sí, yo lo soy y lo voy a seguir siendo, porque a mí me gusta el fútbol que propone Setién y porque me gusta su idea. Tengo que decir que cuando uno entra en una espiral destructiva, pues acaba como va a acabar el Betis, que es muriendo. Creo que decía el otro día, me parece que era Paco, si el día que el Betis en semifinales de Copa, en el minuto 75 iba ganando al Valencia 2-0, ponen una urna y preguntan, ¿quieren ustedes que siga Setién? Pues hubiera habido un 100% y hubiera dicho que sí. A partir de ese momento, el equipo fue eliminado de la Europa League, cayó en Copa del Rey y ha cogido esta mala racha en Liga. Y hay una cosa muy clara, cada uno tendrá sus razones, Setién no ha congeniado con la prensa de Sevilla, con los que cubren el Betis, y hay un sector muy grande de la afición, que cada vez ha ido creciendo más, que por lo que sea no le gusta su fútbol. Hoy ha jugado Loren y Sergio León y no han metido un gol. Entonces, si la gente piensa que todos los problemas del Betis es Setién, bueno, pues hasta que llegó Setién al Betis, no es que le fuera muy bien las cosas al Betis. Con Setién en el Betis, el año pasado estuvieron en Europa y este año estaban peleando por Europa. Yo creo que el equipo, visto lo que he visto hoy, está más que muerto, Setién está más que sentenciado y otros vendrán que buenos te harán.
Cuanto más grande es la ilusión, más grande es la desilusión. Había mucha ilusión en el Betis en llegar a la final, que la organizaban ellos, se veían en semifinales y ganando 2-0, pues imagínate el batacazo. Había ilusión en Liga por repetir zona europea, se gana en el Camp Nou en un partido tremendo, había ilusión por hacer algo en Europa porque el vecino lo ha hecho últimamente, y claro, te echa el Rennes. Un entrenador puede con todo menos con un estadio. Y yo creo que el Villamarín está contra Setién, pero de hace...
Pero es que tiene dos enemigos muy chungos, que son la prensa o parte de la prensa, que será como sea, y luego la afición. Es que eso es muy complicado. Yo entiendo que a lo mejor la plantilla está con él y tendrá las dudas en el club, pero es que son enemigos muy difíciles.
Hay equipos que se deshinchan de repente en la temporada. Uno es el Alavés, que perdió jugadores importantes en invierno y que no tenía nivel, a lo mejor, para estar donde estaba. Otro es el Girona, que probablemente acabe en segunda división. Y otro es el Betis, que yo creo que le ha perjudicado jugar tantos partidos, llegar lejos en Copa, jugar muchos partidos en Europa League. El problema de gol que decía Manolo es verdad, aunque había puesto a dos delanteros. Se le han caído un poquito físicamente, yo creo, en el medio, Guardado, los Chelsea y Canales, que eran la base del equipo, y luego atrás es que defienden muy mal.
Joder, pues los Celso ha metido goles importantes, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, hoy estaba sancionado y no ha jugado. Yeah. Hoy pero William Carballo estaba con molestias y no ha jugado. No son justificaciones, porque hoy ha sacado el Betis un equipo que no digo que pudiera ganar en el campo del Levante, pero que pudiera competir, claro, es que ni ha competido.
Claro.
Pero de todas maneras, el factor ese ambiental del que habláis es clave, porque hay entrenadores que a lo mejor se les cae el equipo, o dejan de ganar, o están en una mala racha, y el ambiente es, estamos con este hombre a muerte, y se le aguanta, incluso cuando le echas, la gente lo siente realmente, que hay injusticia, o le teníamos que haber aguantado un poco más. Con Setién eso no se da. O sea,
no le quiere el estadio desde hace tiempo.
Casi se está buscando una excusa para decir, pues venga. claro. Fuera, terminamos y ya está. O sea que ese factor me parece fundamental. En todo.
Pero es una decisión de club, ¿eh? O sea, a ver si me entiendes. Es decir, ¿usted cree en eso o no cree?
Sí, pero porque la que... aprieta mucho también.
Sí, pero sí. De las cosas más bonitas de los últimos tiempos, en la Liga Española has hecho el Betis, ¿eh?
Sí, pero ha dicho Escalera una cosa guay.
Son
que
13
es...
puntos menos a estas alturas.
No, no, pero claro, decir, escúchame, yo voy a cambiar el jinete. Bueno, pues será porque no tiene usted confianza en el jinete,
pero
¿no?
Yo pero... creo que la cosa clave la ha dicho Escalera cuando ha dicho le van a aguantar, pero ojo que la semana que viene se pueden volver.
Claro, al palco, claro.
Y entonces, cuando ya la gente se vuelva al palco, claro, ya viste cómo reaccionó Florentino, cómo reacciona cualquier presidente cuando ve que está por él. A cambiar rápido.
Yo creo que tiene muy buena relación, vamos, sé que tiene muy buena relación con Ángel Haro y que eso va a hacer que Ángel Haro, el presidente, no le destituya seguramente hasta final de
temporada. Si le quedan dos calentones.
Por eso te digo, lo tiene que aguantar.
Le quedan cuatro partidos, dos en casa, dos calentones.
Marco, un calentón de campo, el Betis, un calentón.
Sí, da igual, sí, pero es gordo. Que da igual, tú le aguantas el siguiente partido y otro más y ya anuncias... O pones a un interino.
¿Del resto queréis comentar algo? Del empate del Celta frente al Español. Ese Iago Aspas es impresionante. De la victoria del Athletic Club en Leganés.
De Iago Aspas quiero decir, ahora, no es que él sea bueno, que es que no lo duda nadie.
Hace buenos a los demás.
Es que hace buenos a los demás. Claro. Es que desde que ha vuelto Iago Aspas, mira nuevamente los números de Masi.
Sí, sí, sí.
O sea, es que Masi Gómez, que hoy ha metido uno y está a punto de meter el 1-2, pero es que hace buenos a todos los que le rodean. Porque si miras el equipo del Celta con la llegada de Fran Escribá, que evidentemente le da más consistencia con esos doble pivote, todo lo que tú quieras, pero son los mismos, menos Aspas, claro, que entra y dispara el equipo.
Pues es que cambia todo el equipo. O sea, hablas de Messi de dependencia, del María a lo mejor de Benzema de dependencia, del Maletti de Griezmann, pero es que este tío lo cambia todo.
No, pero es que es más fácil, sin Aspas te van en segunda.
Claro, en los 5 últimos partidos del Celta con Aspas en el equipo titular son 3 victorias, 2 empates.
Bueno, pues ya está.
Sí, pero mira los 12
últimos
de él, los
sin
números.
Aspas son una victoria, un empate, 10 derrotas.
Claro, es que es flipante, ¿eh? La estadística.
El impacto que tiene sobre el equipo es
total, es alucinante.
A todos los niveles, anímico, de goles y de juego.
¿Y qué goles? ¿Cuántos goles ha metido y cuántas asistencias ha dado? En esos últimos 5 partidos, pues, ¿los tiene por ahí, Pedro?
Creo que goles son 6 o 7, está hablando de memoria, y asistencias... 3 como mínimo.
Sí.
Ah, yo creo
hoy
que más.
Una.
Imagínate.
Pero más que los números, lo que decís, es lo que contagia, lo que arrastra.
Va a salvar al Celta, hombre.
No, ya está. Bueno, sí. no está porque claro. Son 36, 2 por encima del descenso. Pero vamos, que...
Ya. Todavía queda mucho.
Lo tiene ahí. Sí, queda.
Todavía queda.
Es verdad, son 3 partidos
que... Son dinámicas, Manolo, ¿eh? Y la inercia que lleva el Celta
que
es...
Sí, hombre, que sí.
De la victoria del Cidi...
Bueno, 3 no, son 4 partidos. 4. Son 12 puntos, queda mucho.
De la victoria del City, Uzquiano... ¿Has visto el partido?
¿Quieres? Sí, lo he visto.
¿Qué te ha parecido?
Pues que le ha dado un baño el City al United como se esperaba, porque la diferencia de nivel es muy grande.
¿Crees que es la victoria de la Liga, que con esta victoria ha ganado la Liga el City?
Sí, yo antes del partido pensaba que si el City ganaba lo tenía en la mano, porque le quedan 3 partidos que debe ganar, aunque el más complicado me parece el de este fin de semana, porque el Burnley en su casa es un equipo con cierto peligro, el otro día le empató al Chelsea fuera. Pero vamos, si el City era capaz de ganar este partido, la tenía en la mano, y si no, la tenía el Liverpool, porque también el calendario es bueno.
¿Pero ha dado patadas el City o no?
Es que Solskjaer se pegó una pasada ahí. Sí.
A mí lo que me ha parecido flipante es que el United en el último cuarto de hora, 15 minutos, no ha chutado, ha tirado una Lukaku con la espinilla, pero no ha colgado un balón. 15 minutos, perdiendo 0-2, tu estadio, tu rival... tener eso que tiene cualquier equipo de venga, la pongo arriba. Es que tenían tanto miedo a perderla, pero porque sabía que no la iban a recuperar.
La verdad es que el City y el Liverpool están protagonizando una pelea muy bonita. Hay que decir que el Liverpool puede perder la Liga cayendo solo en un partido en toda la temporada. Una sola derrota.
Sí, sí, sí.
Pero es que los que vienen por detrás están pinchando todos.
¿Qué tal Pogba?
Pogba es una mentira del fútbol.
Intrascendente, absolutamente.
Yo tengo una pedra con Pogba, pero no ahora porque lo quiera el Madrid. Yo lo tengo desde que jugaba en la Juve. O sea, Pogba es un buen jugador, pero que es que el que quiera vender que Pogba es un mega crack, no tiene ni presencia, ni hace jugar a su equipo, ni es un líder. Yo es que no le veo ni un líder.
No es un líder, es un complemento. No,
es un acompañante.
Muy caro, pero es un complemento.
Un complemento por 100 millones.
Claro, ¿cómo que por 100?
Es un capricho. O sea,
pero ¿cómo que por 100?
Que lo puedes comprar, por 40, por 50 kilos como mucho.
Hombre, pero
o sea, es un jugador de esos.
Mira, es un complemento que bien rodeado puede ser campeón del mundo.
Pero mira, voy a pedir una falta.
Mal rodeado es sexto en Inglaterra.
Es un acompañante, sin más.
Un ejercicio de liderazgo. Ahí ha habido una falta. Dejadme solo, que yo la ha sido horroroso. O sea, según iba por la pelota ya se veía.
Pero es que ya tiene mucho condicionante, Roberto. O sea, ese futbolista lo traes al Madrid. O sea, te tienes que rodear de mucha gente para que. O sea, tienes que poner todo
Todo... No, pero si lo metes en un equipo que funciona, un equipo armado...
En la selección francesa, es un tipo que es un buen acompañante.
De sus amiguetes y tal.
En un equipo de buenos no estorba.
Claro.
Ahora, él no te va a hacer bueno un equipo.
No, Paco, te voy a decir una cosa. En un equipo de buenos, ni tú ni yo estorbamos. Que quede claro. Por ejemplo, es muy difícil estorbar.
Por ejemplo, en el de la COPE, no estorbáis.
Por ejemplo, no estorbamos. Pero con nosotros, te digo una cosa, con Paco y conmigo... Hubiéramos ganado todo.
Pero en un equipo de buenos es un complemento que aporta mucho, porque tiene mucho físico, abarca mucho campo, tiene gol, va bien por arriba. O sea, yo creo que en un equipo que juega bien al fútbol...
Está describiendo como Moncho Monsalve al jugador aquel que lo puso todo cojonudo y terminó diciendo: lástima que se haya dedicado a este deporte. Joder, todo lo que contáis de Pogba, luego yo le veo los partidos y no le veo nada de lo que
pero
contáis.
Pero escucha, que yo soy el primero que te he reconocido que no es un líder, que no va a ser el líder de ningún equipo, pero que al lado de jugadores que lleven el peso... A mí me parece que es un jugador aprovechable.
Que tiene que ser por físico, le va a salir.
Guille, lo de aprovechable, 150 kilos, ahí está. Es que por 150 kilos no es aprovechable. Le tiene que dar copas de Europa.
Estamos hablando de dos cosas distintas.
Sí.
O sea, del perfil de jugador y del precio que tú pagarías.
Claro.
Yo todo lo que dice Guille es verdad, pero a lo mejor si le dices a Guille cuánto pagaría, igual te dice 60 millones, no te dice 200.
Claro, Paco, no, que se pagaría, que se ha pagado ya. Claro,
que se ha pagado. Y porque tiene una gente que es un mago, claro.
Lo que tiene el United a mí da igual. El United ha tirado 90 kilos por Marcial y no sé qué. Están locos, 90 por Lukaku, otros tantos por Alexis, gente que luego ni usa ni...
Pero luego estamos diciendo, es un jugador útil, que acompaña bien. ¿Es más útil que Casemiro cuando está bien? Claro. Lo es, realmente.
Eso es lo futbolista, ¿eh?
Yo creo que no.
Es otro futbolista, ¿eh? Ahora sí, yo te digo una cosa, si es
por... ¿A ti te gusta para el Madrid?
Si es por físico, más barato se va Martínez.
A mí no me vuelve loco, pero lo que no vale es decir que Zidane haga el Madrid y luego si Zidane pide a Pogba, decir, ¿para qué trae a Pogba?
Pero un momento, Paco. Que Zidane haga el Madrid me parece muy bien.
Pues ya está, pues allá.
Escúchame, pero yo tendré mi opinión.
Sí. También depende de lo que quieras jugar. Si quieres un centro del campo físico y tres tíos rápidos arriba, pues es muy válido.
Es que a saber,
es que
lo que
es otra mentira que estáis
este
con Pogba. ¿Vosotros sabéis cuántos balones roba Pogba de media en un partido?
¿Cuántos?
Es que Pogba no llega, a seis balones ni a siete, ni queriendo. Bueno, si es que estamos viendo
a mí me parece que en el
robar
mundial,
balones roba
no
Casemiro.
A siete, roba.
Bueno, que lo mide las estadísticas. Casemiro roba balones. Eso es robar balones.
Sí.
A mí me parece que en el mundial, Manolo, con Kanté al lado y cuatro tíos del nivel arriba, hizo un mundial.
¿Y quién robaba los balones? Pogba o Kanté.
Pero porque es su rol. Es su rol.
Estáis hablando del Real Madrid. Mañana juega a las 9:30, insisto, en Getafe. ¿Dan agua o no? No, mañana creo que ya a partir de las tarde.
No hay agua.
No hay agua mañana.
Malo para el Getafe.
Ha caído hoy.
Ni para beber.
Toda la del mundo, en Madrid, Tremendo. Miguelito.
Buena falta, tío.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú estás bien, verdad?
De momento sí.
Me gusta eso que ahora siempre dices de momento. Sí, me gusta.
Como el canal.
Efectivamente.
Igual mañana por la mañana empiezo a sentirme con un tipo.
No, hombre, no. Tú estás bien. Mira, Miguelito, se ha mosqueado Paco hoy en tiempo de juego. Y no es fácil que se mosquee ahora últimamente Paco, ¿eh? Porque
no, en tiempo de juego no, venía mosqueado ya.
Ah, ya venía mosqueado. Porque le preguntéis mucho por los porteros a...
No, es que a mí me parece que tenéis la prensa deportiva de la que me excluyo.
Es como foto ahora. Sí. Me gusta.
Pero también me excluyo de la prensa en general.
¿Tú de qué eres? ¿Qué figura
¿Has
tienes?
Visto cualquier programa de televisión sobre el debate? Sí. A que según va a hablar ya sabes quién va a decir que ha ganado el debate.
Sí. Vamos.
Vale, pues eso. Y ahora, hay una manía en la rueda de prensa.
Pero
de
tú
entras,
perdona, si no eres de la prensa deportiva ni de la prensa en general...
Capitalina, como dice
¿qué papel desempeñas?
Locutor de radio.
locutor
de radio.
Y farmacéutico en rato libre.
Locutor de ustedes.
Hay una pedrada que es o Bale o los porteros.
Y ahí nos salimos.
Sí. Y resulta que, por ejemplo, el futuro de Isco está en el aire.
Bueno,
la injusticia de
Isco,
la injusticia de Llorente, si se lo va a cargar, que parece que sí, tal. Ceballos, internacional, parece que se lo va a cargar, no se pregunta. No se pregunta la injusticia de Reguilón. Todo es seis preguntas sobre los porteros.
Pero, Miguelito,
termino. El aficionado medio del Madrid, o es de Keylor o es de Courtois.
No puede renovar, Miguelito.
Pero no está preocupado por la portería.
A ver, espera, Miguelito, ¿por qué has preguntado hoy?
No sé si le gustará a Paco, evidentemente.
¿Cuál ha sido tu pregunta?
De la Liga.
Sí, la Liga. La tendencia...
Miguelito es el que le ha enfadado.
Que te diga la pregunta. La tendencia del fútbol español en los últimos años, ¿no?
Sí.
Sorprende que el Barça haya ganado o vaya a ganar 8 de las últimas 11 ligas. Sí. Y el Madrid, de momento, 4 de las últimas 5 Champions. Si encontrar alguna explicación, si es que da pereza la Liga...
Magnífica pregunta.
menos mal.
Está bien.
Sí, claro. Sí, muy bueno.
Es el que la saca el titular.
Claro,
que
sí, sí. Claro, tal cual. Sin embargo, nosotros hemos elegido aquí el asunto de los porteros, que nos gusta mucho. ¿Eh? Sí.
Apasionante. Luego un poquito apasionante.
De claro, claro.
Existe otra posibilidad, que Miguelito presente tiempo de juego y vaya Paco a las ruedas de prensa.
Está bien.
Yo, si Zidane tuviera un
mínimo... Paco a las ruedas de prensa estaría...
A mí me gustaría darlas.
Sí, sí. Bueno, sí,
no, a ti no te contesto.
Te voy a decir una cosa. Darías una.
No, le voy a dar una noticia a Paco. Hay compañeros que van a las ruedas de prensa durante los últimos años y no les dan la palabra para preguntar. Tú podrías ser uno de ellos.
¿A ni uno?
No, no, es que hay compañeros que van a la rueda de prensa semanalmente y nunca les dejan
preguntar. Oye, David Bernabéu nos contó que en Barcelona llevaba tres años sin preguntar. Sí, tres años, que danos aquello. Yo soy David Bernabéu y mando al cámara. Digo, ¿me voy a ir yo?
El hombre va cada día. Yo digo que si Zidane tuviera sentido del humor, mañana ponía a Lucas un hijo.
Bueno, ha dicho que hay un
asunto.
Habla de
yo creo que va a jugar otro partido.
¿Mañana quién juega, Miguelito?
Lucas.
Yo creo que Courtois. Mañana no es oficial la convocatoria. Están todos disponibles, menos Ramos y Odriozola. Courtois, yo creo que mañana va a jugar. Y por lo que ha dicho Zidane, Vinicius, que apura su puesta a punto, no va a entrar en la lista, no va a tener minutos mañana, pero yo creo que sí ya. El próximo domingo en Vallecas contra el Rayo Vallecano.
Este es Zidane hablando del apasionante asunto de los porteros en el Real Madrid.
Hemos visto que vuelve Courtois a la dinámica del equipo. No sé si ya está preparado para que juegue su primer partido con usted, si cuenta con él y si va a ser el portero de aquí a final de temporada.
Bueno, tú lo vas a ver. Está listo, entrenado con nosotros. Entonces está a disposición del entrenador y del equipo.
Siguiendo con el tema de la portería, ¿próximo año a usted le gustaría que seguían los tres?
Lo que me gusta no te voy a decir. A mí me gustan cosas y a veces no se hace y el contrario, entonces nada.
Le voy a insistir con la portería. ¿La decisión de que sigan los tres porteros es de los porteros o es suya?
Los porteros tienen un contrato. Luego lo que vamos a hacer lo voy a hacer yo de todas formas.
¿Entendería que alguno le pidiera marcharse si siente que no va a ser titular el próximo año?
Sí, puede pasar de todo. Puede pasar de todo.
Cuando habla de la portería, que lo ha dicho varias veces, que la temporada que viene no va a haber debate, ¿significa que usted va a decir, usted es mi portero para Liga, Champions y Copa? ¿O que el primer día va a decir, usted va a jugar Liga, usted Copa y usted Champions?
Te voy a contestar, hombre. Estas son mis cosas, hombre. Tú lo vas a ver en el próximo año, además.
Va a ser la sexta pregunta acerca de los porteros.
Vale, otra.
¿Qué resulta ser lo de los porteros? ¿Un problema o una bendición? Porque tiene posiblemente los dos mejores porteros.
No, y además, yo lo decía hace poco, decía que yo tenía los tres mejor. Hay los dos y hay uno más joven que es bueno, que tiene futuro, y eso no va a cambiar.
Hay que decir una cosa, cuando dice más bueno no significa que sean más buenos que los demás. No se ha plegado, quiere decir que es bueno también.
Escucha, de todas las preguntas, la mejor es la de Miguelito.
De todas maneras, yo creo que ha faltado un matiz, ¿eh?
Alguna preguntita sobre la portería.
¿Algún matiz ahí?
Sí. No, pero escucha. Pero bueno, no critiquéis a los compañeros.
¿Lo tenéis claro? ¿No tenéis duda de quién va a ser el portero titular?
Ninguna duda.
Liga la próxima temporada.
Pero escucha, Miguelito, salte ya de tu mundo de la portería y date cuenta que a la gente, el que es de Keylor quiere que se quede Keylor. Déjame terminar. El que es de Courtois quiere que se quede Courtois, pero no está sin dormir por si es Keylor o Courtois. Sí está sin dormir por si viene Hazard, por si viene Pogba, por si viene un 9, por si sigue Benzema, por si... Coño, es que estáis locos con la portería.
Eso es, eso es. Paco, vamos a hablar del debate de
ayer. Vamos a eso, Paco.
Paco. ¿Qué te ha llegado? ¿Algún inspector de Hacienda? Sí, 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 sí.
Escucha, y te recuerdo una cosa. El que abrió el melón de los porteros fue Zidane cuando dijo que tenía clarísimo que iba a pasar el año que viene. Ese queda la
pues ya está. Eso es todo lo que va a decir.
Bueno, pero es una noticia saber quién va a ser el portero titular del Madrid la próxima temporada.
Tú te estás arremando mucho al toro, ¿eh?
No, sí. pues dila, si tú la sabes, dila.
Es que estoy investigando y tengo dudas. Pero para mí es una notición para abrir un periódico, para abrir un programa.
Seguir preguntando. No. Hacer alguna
pregunta. Vayas a Keylor el año que viene, ya verás que.
Mañana, cuando acabe el partido, yo creo que la primera es esa.
Esa.
¿Qué le parece Lunin?
Chatro.
Y luego otro tema.
El de los Lunin.
Voy a bajar yo mañana a preguntar.
Y luego otro tema.
Baja, Lama, mañana
voy a bajar yo.
Claro.
Miguelito, ¿qué va a pasar con Bale?
¿Puede jugar de portero?
¿Mañana juega o no juega Bale?
Pues llevando solo partidos...
Solo me interesa eso.
Yo es que no sé qué va a hacer con Bale Zidane de aquí a final de liga.
Pero
me explico,
eso es más interesante, porque A Bale le tiene que sacar pasta al Madrid. Es más interesante saber si lo va a poner o no.
De momento lo que está claro es que se lo va a sacar Bale al Madrid.
Hay muchos enfados como Keylor sea el titular del Madrid el próximo año. Hay muchos enfados. Bale, vamos a ver. 6 partidos de Zidane. Empezó jugando de titular, completando los partidos. En los dos últimos, suplente, y ha jugado poco más de 30 minutos. No sé qué va a hacer Zidane con Bale. Si le va a poner en el escaparate para que alguien pique, o si está claro que no cuenta con él, va a seguir siendo suplente en estas últimas 5 jornadas de liga. No sé qué va a hacer.
Miguelito, el otro día me decía un amigo mío, dice, estáis todo el rato diciendo que le pongan al escaparate para que alguien pique, y me decía, al revés. Como le pongan al escaparate,
no pica nadie.
Claro. Porque como le vean claro. Cómo está, no va a picar nadie. Bueno, mejor que
año pasado le sacó en la final de la Champions, metió un gol y se acabó quedando.
Sí, bueno, se acabó quedando cuando dijo públicamente que
se quería ir. Claro.
Hoy he hablado con Guillem Balaguer, que sabes que ven buenas fuentes en el entorno de Bale, y la decisión o el punto de partida del galés es firme.
Él no se mueve.
Él quiere seguir en el Madrid, tiene contrato. Yo creo que Zidane todavía no se ha reunido cara a cara.
No pedirá aumento de sueldo este, ¿no?
No creo. Va a cumplir 30 años este verano, tiene 3 años más de contrato.
Y tiene 3 de contrato.
Hijo mío, que pasa el tiempo, ¿eh?
Y el otro día con Corrochano hablábamos de dónde podría ir y no nos salían tantos candidatos que puedan pagar el dinero que cuesta Bale y que cobra
solo
Bale.
Solo en la Premier.
Pero, hombre, ¿pero igual como moneda de cambio por Pogba, es una opción.
sí.
Parte.
¿Te ríes? ¿Es verdad?
Hombre, yo no creo que
Es una opción. Si quieres a alguien del United,
yo prefiero con Bale con los ojos cerrados.
Yo prefiero
que vamos
a Bale antes que todos los delanteros del United. Bueno, quita a Rashford. Vale. Sí. Aunque juegue 10 partidos.
¿Y lo cambiarás por Pogba?
Es que mi Pogba tampoco me gusta.
Claro.
Pero bueno.
Pogba es caro.
No, pero, Paco, por favor.
Pero un intercambio
tiene el trabajo de Zidane.
No, lo que yo digo es que lo que no vale es decir que Zidane, que le dejen trabajar a Zidane. Oye, si Zidane deje Pogba, pues allá él, que lo defienda él. Luego, si lo pone o no.
Sí, bueno,
menos mal que se la ha cortado.
Sí, sí, claro. Nos perdemos la comunicación con la casa de Manolo Lama.
No, aquí me tienes. Digo que acaba de decir Paco que hay que dejar a Zidane que traje. Acaba de decir.
¿Ves?
No, te estamos perdiendo, Lama, Te estamos perdiendo.
Pues si me estáis perdiendo, llamar a los de perdidos, si me encontráis.
Venga, poco a poco. Aprovecho para saludar a Gemma. Bueno, ya la he saludado. Gemma, sigues por ahí. Gemma Santos, hola, Gemma.
Sí, hola a todos, buenas noches.
Buenas.
Pedazo de pregunta.
Vaya.
¿Has excitado al Cholo?
Sí, sí.
Lo tuyo con el Cholo para hacer un libro,
O qué buena voz, o qué pensás
sí,
vos.
Sí, tenemos de todos, sí, sí.
Sí, sí.
No, pero bueno, ya como ya son tantas ruedas de prensa del Cholo, es su estrategia para ganar tiempo y dar una respuesta.
Sí, sí, sí. Oye, le ha echado una mano hoy el Atleti al Getafe, derrotando al Valencia, porque tiene ese colchón de 2 puntos sobre el Valencia, ahora mismo el Getafe, sobre la quinta plaza. También tiene 2 puntos sobre el Sevilla, que es sexto. O sea que para el Getafe mañana el partido es también la vida por la Champions, ¿no?
Sí, sí, sí. Allí lo califican de finales, todo lo que les queda por delante. Después del Real Madrid se enfrentan a la Real Sociedad, Girona, Barça, y cerrarán con el Villarreal. Ellos hablan de finales y quieren seguir sumando. La palabra que más ha repetido Bordalás hoy en la sala de prensa ha sido ilusión. Ellos están convencidos de que pueden hacer un gran partido porque tienen mucha moral, mucha ilusión, están deseando que se siga contando con ellos en esos puestos europeos y puede ser de Champions mejor. Así que, como digo, mañana muchísima ilusión en el Coliseum. Hay 2 dudas en lo deportivo. Una es la de Fulquier por una sobrecarga muscular. Está siendo, se ha quedado fuera de la convocatoria los 2 últimos partidos. Dice que mañana por la mañana le van a hacer una última prueba a ver si llega al encuentro o no. Y la otra es Jené, que fue expulsado, como recordarás, por roja directa frente al Sevilla. Bueno, pues el Getafe ha apelado y va a esperar a última hora a ver si le dan a cautelar. Bastante chungo lo va a tener. La buena noticia para Bordalás es que recupera a Damián y a Olivera, que no jugaron ante el Sevilla por sanción, así que al menos va a tener laterales para medirse mañana frente al Real Madrid. Y yo estoy hablando de Europa, pero el míster lo prohíbe. Dice que prohibido hablar de Champions, que hay tanta igualdad que puede pasar cualquier cosa de aquí a final de temporada.
Perfecto. ¿Se va a llenar el Coliseum?
No. ¿No? No se va a llenar.
El Coliseum no se llena ni regalando las entradas 3 veces.
No, pero vamos a ver, me voy a explicar, para que no haya suspicacias.
En un Getafe-Real Madrid, jugándose la Champions.
Y sin entre lluvia, semana, ¿no? Entre semana.
Pero entre
hay
semana.
Hay que recordar
ya,
eso.
Ya, bueno, pero
semana.
Es jueves. Semana, jueves 9 y media de la noche, o sea, hay que ir con el
bueno,
equipo.
Bueno, no sé yo cuántos...
Equipo ahora,
Perdón, perdón, no sé cuántos campos de España se llenan todos los fines de semana. En el campo del Getafe... el aforo es de 17.000 y las entradas medias están siendo de 12.500, 13.000 espectadores.
Por eso que no vaya 4.000 más del Madrid y se llene, ¿no?
Al balonmano va más gente.
¿Al balonmano?
Del Madrid, dices tú, de Madrid no va ni el Nichendo.
O sea, que un equipo de...
No, digo madridistas que vivan
en Getafe. No entiendo la comparación, Lami, es que no entiendo la comparación, Lami, del balonmano y...
Mira, te lo voy a explicar. No es una crítica al club, no es una crítica al club. Me parece increíble que un equipo como el Getafe, que lleva, ¿cuántos años lleva ya en primera seguida? ¿10?
Más.
Seguidas eran 12, con estas serán 14, ¿no, Pedrito?
Por eso te
14
digo,
de 15 años.
Seguidos. Que un equipo que está en posición de Champions, que puede estar el año que viene jugando contra los mejores de Europa, que va el Madrid a su campo y que no tiene, repito, no es una...
¿Sabes cuánto cuesta la entrada más barata?
Me da igual.
Joder, ¿cómo que te da igual?
La del domingo era más barata que la de mañana y tampoco...
La entrada más barata mañana son 60 euros.
Bueno, claro, es la política, Juanma, perdóname, del club de siempre, de primar al abonado. No, bueno, ya, que ha habido otras épocas en que era carísimo hacerte abonado y la entrada.
Sí, pero a estas alturas de temporada ya el abonado casi prefiere que haya calor en el campo y poner las entradas igual a 30 euros.
En toda la primera división pasa. Sí. No está muy caro ser abonado de...
Pero un día sí.
Pero como quieras ir ese día, te machacan. Y a mí me parece que es... La entiendo, esa política, sí, pero mola la de los alemanes. Te lo ponen baratito y ves los campos llenos.
Sí, claro, sí,
el campo lleno como que...
Pero te lo ponen además a principio de temporada.
Hace, ¿sabes?, mejor al equipo.
Bueno, es que encima los alemanes ganan tres veces más, que esa es otra.
Aún así, bueno, el mérito que tienen los que van, siendo teniendo tan cerca al Madrid, al Atleti, al Leganés y al Rayo, tienen mucho mérito, siempre lo decimos, la afición del Getafe.
Mira, hay un ejemplo, Gemma, el Leganés está a 10 kilómetros de Getafe.
Tampoco llena, ¿no, Butarque?
Bueno, pero tiene mejor media que él, porque en cuanto a foro y lleno, tiene mayor porcentaje que el Getafe.
Gracias, Gemma, un beso.
Hasta ahora.
Miguelito, gracias. ¿Algo más?
A ver qué descartes hace mañana Zidane. Recordemos que parece que Valverde va por delante de Ceballos y de, ¿no?, Marco Llorente. ¿Perdona?
Que descartará a Keylor, digo, para que Paco se cabre y hablemos de este tema.
Bueno, igual si Keylor juega en Valleca, le da mañana descanso, pero yo creo que no, que será titular Courtois y suplente de Keylor. Pero eso, que María no está disponible, no creo que entre en la lista. Y a ver qué hace entre los centrocampistas ahí el baile entre Valverde, Ceballos, cómo termina el Marco Llorente.
Gracias, Miguelito, mañana te escuchamos.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Como el de Santi, que dice: lo de Setién es más grave de lo que parece. Él se cree el mejor entrenador del mundo y en realidad es mediocre tirando a malo. Raúl, seguro que Setién se excusa en que el césped estaba alto, hacía aire o en que llovía demasiado. César, Setién sale mal de todos los equipos, por algo será. Hoy no va a hablar Setién del juego del Leganés. Alberto, en cambio, dice que rápido olvidamos en el fútbol cuando le ganó el Betis al Barça en el Camp Nou. Se decía que Setién sería perfecto para entrenar al Barça e incluso para la selección española. Raúl, que un equipo de segunda no esté de acuerdo con la Copa del Rey que propone Rubiales me parece increíble. Tebas hace mucho daño al fútbol modesto. Y Adolfo dice: ese Pogba que no para a nadie es el que hizo desaparecer a De Best en la final del Mundial.
Ahora estamos en Sevilla, con lo que ha dicho Caparrós. Ahora os pregunto, ¿qué os parece que el Madrid no deje jugar a Raúl de Tomás con la situación que tiene el Rayo Vallecano frente al Madrid el fin de semana? Tratamos el asunto de Rosell, tratamos el asunto de Tebas y de Rubiales aquí, en el partidazo. Este es Caparrós, hoy, rueda de prensa antes del partido de mañana en el Sánchez Pizjuán contra el Rayo.
Si uno tiene cagazo por lo que viene tal, si viene ya y empiezo a pensar ya en el otro domingo, pues es doble cagazo. Cuando empieza el peloto, cuando empieza el peloto a rodar, amigo, ya ahí es de los futbolistas. El juego del fútbol es de los futbolistas y no hay más tutía.
Cuando empieza el peloto a rodar,
¿se tiene razón?
Se refiere... ¿A qué se refiere?
Al balón,
¿no? Al balón, ¿no? Vale, claro, vale.
Y lo de cagazo me encanta porque lo dice en argentino casi.
Sí.
El cagazo.
Sí. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, que se percibe cagazo en el ambiente o qué?
Hombre, es una situación en la que el Sevilla no tiene margen de error. Si quiere estar en la Champions, ¿eh? O sea, tiene que ganar los 5 partidos que quedan por delante. Mínimo me da la impresión que va a tener que ganar 4 y esperar tropiezos como el de esta tarde del Valencia en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Esperar que mañana el Real Madrid le eche una mano y gane en el Coliseum al Getafe. Y si eso se da y si además hace los deberes mañana ante un Rayo que llega ya con la situación prácticamente muy agónica y casi en segunda división, solo una victoria le metería en la lucha por la permanencia. Si mañana el Sevilla gana y el Real Madrid, insisto, le echa una mano, recuperaría la cuarta plaza. Esto significa que llegaría con ventaja a las 4 últimas jornadas. Y mirando el calendario, tiene 2 partidos asequibles en teoría. Girona el domingo y recibe el viernes de la semana siguiente al Leganés en casa. Y luego es verdad que se le endurece el calendario porque va al Wanda en la penúltima jornada y recibe al Atleti de Bilbao, que puede estar jugándose en la séptima plaza en la última jornada en el Sánchez Pizjuán. Pero Es verdad que ese cagazo que dice Caparrós, bueno, está un poco en el ambiente, si miramos la Champions, porque no tiene margen de error este Sevilla si quiere conseguir la cuarta plaza, y al rescate viene Navas, porque prácticamente no se había entrenado desde el golpe que recibió de Jené en el partido del pasado domingo ante el Getafe, pero hoy ha aparecido como el Zip en el caballo esta mañana, en el entrenamiento, y Navas iba a estar en el partido de mañana, al igual que Sarabia, que es un jugador absolutamente determinante.
Se le echó de menos, a Sarabia el otro día en, y tanto, en Getafe.
Sí, porque ahora Ben Yedder no anda bien, anda con cierta sequía goleadora, y el jugador más importante en ataque que tiene el Sevilla es Pablito Sarabia.
Es a las 7:30, el Sevilla Rayo. Gracias, Oliva.
Eso es. Un abrazo hasta ahora.
Por cierto, Paco Gémez, sobre lo de Raúl de Tomás, sí, pidiendo que el Madrid le dejara jugar. Ya les hemos contado, noticia COPE, que el Madrid no deja jugar a Raúl de Tomás el próximo fin de semana, este fin de semana.
Bueno, salvo pago, sabes que hay unas...
Sí, una cláusula que...
Que es un kilo.
Un millón, sí.
Imagínate, como para pagar un millón por un partido de Raúl de Tomás. Esto ha dicho Paco Gémez.
Yo entiendo que cada uno es libre de hacer con sus jugadores lo que quiera, y lo respeto profundamente. Y además hay un contrato, es que eso no yo no tengo absolutamente nada que ver, ¿no? Lo que sí le estamos pidiendo al Real Madrid es que nos haga el favor, por favor, de dejar de jugar a Raúl por la situación que está en el Madrid. Si es el Madrid... llegase a nuestro partido jugándose algo es que ni se nos ocurriría.
¿Qué os parece?
Yo creo que tiene razón. Sí. Vamos a ver, el Madrid se portó muy bien con el Rayo porque a RDT lo querían un montón de equipos. Uh-huh. Y él quería ir al Rayo, la buena relación. Pero hoy, sin nada en juego el Madrid, sin nada, nadie del Madrid se va a bañar en Cibeles porque era segundo, y adelante, nadie. Déjaselo.
Pero en Madrid creo que para que no me lo pidan todos los demás.
Claro, porque tiene un montón de jugadores cedidos con esa. Pero yo creo que hay clubes y clubes. Por ejemplo, el Leganés, le has dejado a Lunin, no te lo ha puesto ni un día, pues ya el próximo jugador que te pidan se lo das de baloncesto. Perfecto. Pero, o sea, según te tratan, devuelves el trato. Pero el Rayo, que trata bien al chaval, que no sé qué, que te lo revaloriza.
Exacto.
Yo creo que Madrid se lo tenía que haber dejado.
Pero yo entiendo eso.
Hubiera quedado con el Rayo de maravilla.
Sí, pero ¿y qué pensarían los demás?
Sí, el Mayoral no jugó con el Levante.
El resto, ¿qué pasa?
Claro, si tú has...
Lo hacen por eso.
Sí, claro, sí, claro. Es que te encuentras en una situación...
circunstancias de la temporada también.
Claro,
es que...
Claro, sí.
Mira lo que dice Paco Gémez. Si se jugara algo al Madrid, no se me ocurriría pedirlo.
Claro, yo creo que ese es el matiz. A mí me hubiera gustado que le dejara jugar para que el madridismo le viera.
Yo estoy convencido que los socios del Real Madrid dejarían jugar a Raúl.
Claro,
de Tomás.
Porque hay mucha gente que solo ve los partidos del Madrid y no sabe cómo está jugando Raúl de Tomás en el Rayo.
Oye, perdona,
y es una manera...
perdona, que Vallecas es un barrio de Madrid. Vallecas es un barrio de Madrid y
a la gente del Madrid le cae bien el Rayo.
Claro, hombre, sí, por eso te digo.
Que no, pero que yo creo que además que tiene opciones.
Parece que le da miedo al Madrid.
Yo creo que aquí el problema yo no creo que esté en el Madrid ni en el Rayo. Yo creo que el problema está en la norma.
Claro.
A mí me parece increíble.
En Europa no vale.
Claro, en la UEFA no vale. ¿Por qué vale en la Liga? Ahí está el problema. El Madrid hace bien, porque el Madrid lo ha puesto en contrato, así lo tiene tipificado. Tú cuando lo aceptas sabes lo que te va a ocurrir y no hay que darle más vuelta. El problema es que la Liga lo permita. Usted a mí me cede un jugador, me lo cede para todo.
De cara, a volver en verano, es una manera además de medirle al jugador.
Bueno, Manolo, la Liga ha permitido una cosa todavía más surrealista, y es que el City...
El City, al Girona.
Ah, bueno, por ejemplo.
Prohíba a un tío que juegue un partido entre dos equipos españoles.
Naturalmente. Ese es el porro final. Lo del Madrid solamente tiene la explicación en eso, en que no quieras hacer un
feo a otro.
Un feo a otro cuando dice, oigame, a Borja Mayoral no le dejes jugar con el Levante.
Sí, pero
a lo mejor contra el Levante te estabas jugando algo.
Sí, ahí no te juegas nada, ¿no? Sí, es comprensible lo que decís, pero yo también entiendo esa postura de decir que pues todos moros, todos cristianos.
Pero el Madrid, insisto, es un club de Madrid y el Rayo es un barrio de Madrid. Ahí tiene que haber un...
¡Libertad para RDT!
Totalmente.
¿Qué queréis, que se deje el Madrid?
No, pedimos eso, pero que juegue Raúl de Tomás, pues
no. Pero fíjate, yo insisto en eso, en que la gente le vea y que él demuestre si vale para jugar en el Madrid, porque lo ha hecho muy bien toda la temporada. Pues ahora mídete con Ramos y con Varane a ver si estás preparado para volver a este equipo.
Manolo Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ha sido la noticia del día, saltaba por la mañana, absuelto, declarado inocente, Sandro Rosell, algo que tiene que convertirse en firme en 10 días, ¿no?
Exactamente, sí, porque ahora mismo parece que no es probable, pero el Ministerio Fiscal tiene 10 días
para ver si recurre o no esa sentencia que se ha producido esta mañana. Como decías, ha sido tremendo. Se ha producido cuando a eso de las 11 de la mañana más o menos, el abogado Andrés Maluenda, personalmente por teléfono, le ha llamado a Sandro Rosell para adelantarle la sentencia y le decía eso, que la Audiencia Nacional le había absuelto para sus abogados Molins y Maluenda. Es inocente, no porque no haya pruebas, sino porque no ha cometido, según ellos, ningún delito. Y a esa hora, a las 11, estaba con su mujer, con su hermana, se han puesto a chillar los dos, Maluenda y Sandro Rosell, y Sandro le ha dicho, pero es verdad, tráemela, la quiero ver por escrito, se la ha presentado por escrito y bueno, después ha llamado a sus padres y a partir de ahí Molins y Maluenda, como digo, esperan 10 días y después de todo esto, esperan analizar a ver a quién piden las responsabilidades.
Han hablado la familia, todos, ¿no? Pero Sandro prefiere de momento quedarse al margen.
Sí. De momento está al margen Sandro. Simplemente a través de las redes sociales ha agradecido a todo el mundo las muestras de afecto. A mí me llegaba por gente próxima a él que estaba, me decían textualmente, está noqueado, ¿no? Noqueado no solamente por la noticia, sino por el afecto y por cómo ha transcurrido todo esto. Y a partir de ahora esperan que la sentencia sea firme para poder pronunciarse de manera más abierta.
Guas me llamaba por la mañana y me decía, en todo esto hay una persona absolutamente clave, que es José María Fuster Fabra. ¿Quién es José María Fuster Fabra, Guas?
Debe estar escuchándonos,
sí,
ese buen hombre.
Está escuchándonos.
Pues hombre, yo creo que es uno de los abogados cumbres en España, ¿no? La carrera de este buen señor, os podéis meter en la Wikipedia, desde gente en la época más dura de la ETA, él estuvo amenazado, y él es una persona que tiene prácticamente por éxito cada intervención, ¿no? En el caso de Rosell, una cosa curiosa, es que hasta que le intervino, Rosell estuvo en la cárcel. En el momento que apareció la figura de José María Fuster Padra, Rosell salió con libertad condicional y ahora ha sido absuelto. Además es curioso porque este señor es un hincha del Español furibundo y le ha hecho un favor extraordinario con su presencia al presidente del Barça.
Señor Fuster Fabra, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Usted ha sido el abogado en este proceso de la mujer de Sandro Rosell, de Marta Pineda.
Sí, yo entré en el procedimiento 2 meses antes del juicio. En principio la idea era para defender a Marta, pero claro, la defensa de Marta estaba muy íntimamente relacionada con la de Rosell. Entonces lo que hicimos fue un equipo de abogados y yo me he integrado plenamente en este equipo con un trabajo magnífico de mis compañeros Pau Molins y Andrés Maluenda. Y yo, bueno, pues he sido un poco eso, el último que ha entrado, y agradezco mucho las palabras apasionadas de Tomás, que es muy amigo mío.
No, que bueno, es la verdad, querido.
Ha sido un trabajo colectivo, ha sido un trabajo de todos. Quizás es verdad, oye.
¿Le ha sorprendido a usted? ¿A usted le ha sorprendido? ¿O no? ¿O esperaba esto?
No. Yo, es decir, desde el momento en el cual al inicio del juicio nosotros planteamos unas cuestiones previas, una serie de datos que luego se fueron confirmando a medida que se iba desarrollando el juicio y fueron lo suficientemente convincentes como para que sucediera que la propia sala pusiera a Sandro en libertad, nosotros ya pensamos en la posibilidad real de una absolución, ¿no? Y luego el juicio nos vino, la verdad, creo que el juicio ha quedado clarísimamente demostrado que las operaciones eran operaciones absolutamente reales y para nada fraudulentas.
¿Y eso se lo comunica usted a Rosell? ¿Le dice, te pueden declarar inocente o no se lo dice para que no se haga ilusiones?
Bueno, yo entro en este asunto en parte, es verdad, porque tengo cierta experiencia en la Audiencia Nacional.
Claro, eso he leído, que usted la Audiencia Nacional la conoce perfectamente, además de...
Bueno, estaba en la época más dura de la lucha contra ETA, y yo le dije a Sandro una cosa, digo, mira, ten en cuenta que la Audiencia Nacional ha sido el factor clave en este país para la lucha contra el terrorismo, que es un tribunal que nos envidia a todo el mundo. En la Audiencia Nacional, que ha sido el factor clave para acabar con ETA, yo he visto absolver a un dirigente de ETA de un caso concreto y muy determinado porque no había pruebas suficientes para condenarle como inductor de ese asesinato. Uh-huh. Es decir, si hay un tribunal capaz de decidir justicia en las situaciones más límite, eso es la Audiencia Nacional. Y yo creo que es lo que se ha demostrado en este caso. Hay quien está intentando decir, no, esto ha sido un fallo del sistema judicial español. Yo creo que todo lo contrario, porque se ha demostrado que una juez creyó unas cosas determinadas y estoy absolutamente convencido que lo creyó de buena fe, y luego cuando se han planteado las pruebas y cuando se ha puesto todo sobre el tapete, otros tres jueces han tomado una decisión completamente diferente. Yo creo que esto demuestra que España es un Estado de Derecho y que la justicia, pues a veces llega tarde, pero funciona.
Porque Sandro estaría con la sensación de que él era, cabeza de turco, ¿no? O sea, una especie como de esa batalla que...
Bueno, cuando una persona está en prisión tanto tiempo, y además en este caso en prisión injustamente, porque realmente aquí lo que sucedió es que esta es la investigación que viene de Estados Unidos, se traslada a la Fiscalía asume la investigación americana, la amplía Guardia Civil y Policía Nacional, y la juez instructora lo que hace es, digamos, crea pies juntillas la apariencia que una apariencia de una serie de hechos que luego se han demostrado que no son reales, y en virtud de eso, pues toma una decisión determinada, desde mi punto de vista, erróneo, pero repito, es una decisión errónea, pero yo estoy absolutamente convencido que no hay nada raro, que no hay nada turbio, que no hay nada oscuro en esta cuestión.
Una cosa, ¿en España ha habido mucha gente que haya pasado 21 meses en prisión preventiva y luego haya sido declarada inocente?
No, y mucho menos en delitos patrimoniales, claro. Y mucho menos en delitos patrimoniales. En delitos patrimoniales tienen un problema, y es que yo comprendo que a la gente le llama mucho la atención los delitos económicos, etcétera, por todos los temas que ha habido de corrupción, pero en general son delitos muy técnicos. Entonces, técnicamente, una cosa que tiene una apariencia determinada, luego se puede demostrar que es otra. En este caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando llega toda esta documentación a España, llega como que la CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, es una entidad pública. Bueno, la Liga de Fútbol Profesional es una entidad privada, la CBF también es una entidad privada. Si usted, que es una persona privada, tiene un piso y lo pone, lo tiene en 1.000 euros, y yo digo, oiga, le voy a conseguir a usted un inquilino que le va a pagar 2.000, lejos de producirle un perjuicio, le produzco un beneficio. Y al ser una entidad privada, quedaba claro que no había delito en Brasil. He explicado muy sencillo una cosa que es mucho más complicada y para que la gente lo entienda, ¿no? Uh-huh. Son delitos, son cuestiones muy técnicas. Al no haber delito en Brasil y al no ser el dinero de origen ilícito, no podía haber blanqueo de capitales. Eso independientemente de que la sentencia analiza las operaciones y dice que son operaciones que no tienen ningún tipo de connotación delictiva. Son delitos muy técnicos y claro, por un delito económico que una persona esté tantos meses en prisión, pues es algo absolutamente anómalo. Pero repito,
¿cómo se compensa eso? ¿Cómo se compensa? ¿Qué va a recibir si no hay recurso y dentro de 10 días esto es firme? ¿Cómo se compensa en esos 21 meses?
Bueno, hay unas compensaciones económicas, pero que son mínimas y que evidentemente para nada te compensan, valga la redundancia, el hecho de pasar 21 meses en prisión.
¿Y todos esos embargos que tenía Sandro Rosell sobre sus bienes?
Eso, por supuesto, va a quedar liberado ya.
Ya mismo,
ya mismo, quiero decir, sí, en el momento, la propia sentencia establece la liberación de estos embargos y en el momento en el cual esta sentencia se afirme, se materializarían. Si el Ministerio Fiscal plantease el recurso, nosotros diríamos que igualmente se liberasen, aunque yo pienso que se trata de una sentencia muy cerrada, es decir, una sentencia muy, muy, muy argumentada, porque no entra solo en lo que se ha venido diciendo de la presunción de inocencia, sino que entra en las operaciones. Con lo cual, plantear una apelación sobre esta sentencia es muy difícil.
A mí, cuando pasó todo, un presidente, no precisamente muy del Barça, me dijo, es una barbaridad lo que han hecho con él, pero una barbaridad, porque al ponerle lo de pertenencia a organización criminal o algo así... Uh-huh. Dice, le van a incomunicar, prisión preventiva, va a estar meses. Esto, los que entienden, ustedes que entienden de leyes, les pareció desde el primer momento todo muy chocante, ¿no?
Bueno, mire, ¿sabe qué pasa? Que, desgraciadamente, el tema de la organización criminal es una especie de coletilla, para entendernos, que se pone siempre, no siempre, pero muchísimas veces, en cuanto hay más de una persona implicada en un tema económico. Y la organización criminal tiene una serie de requisitos muy específicos, y precisamente la organización criminal fue de lo primero que se cayó en este juicio, porque ya se veía claramente que realmente, en primer lugar, no había organización criminal, y en segundo lugar, tampoco era un delito asimilable al presunto delito que se había podido cometer en Brasil. Pero bueno, esto, repito, era una cuestión absolutamente técnica. Lo que pasa es que esto de organización criminal suena muy mal, y la organización criminal... estaba metida mi clienta directa, de ahí que yo tuviese que implicarme también en la defensa de Sandro, de Besolí y de los otros imputados, claro.
Pero una cuestión, dice usted que el sistema es garante, que la justicia acaba llegando, por supuesto tiene que ser así, pues si no creemos en esto ya me contará, pero hombre, ¿alguien ha hecho mal su trabajo? Aquí hay unos excesos que yo no sé si de cara al futuro esto se puede corregir o algo. Hay una persona que ha estado dos años en prisión preventiva y esta mañana ha salido inocente.
Evidentemente,
la justicia llega, esto es garante, pero aquí ha habido un exceso que alguien, no sé si hay algún tipo de negligencia o algo. A mí me parece, como usuario de la justicia, esto me asusta.
Yo le voy a decir a usted una cosa, la justicia comete errores, perdón, como lo cometen los periodistas, como lo cometen los los funcionarios como los cometen, pues, como se cometen en todas las profesiones, ¿no? Y yo creo que aquí evidentemente ha habido un error, y ha habido un error esencialmente, repito, en el mantenimiento de la prisión preventiva, porque tal y como llegaban los hechos vestidos desde la investigación de Estados Unidos, era razonable que se llegase a juicio, era razonable que llegásemos a juicio. El error está en que llegásemos a juicio en una situación de prisión preventiva, pero los hechos, la apariencia de lo que se vestía y de lo que había llegado a Estados Unidos y de las ampliaciones, pues eran cuestiones muy debatibles.
Es que parece excesivo todo, o sea, es que un no me acuerdo ahora del apellido, lo siento, uno de los compañeros de Rosell tiene un accidente, la familia gravísimo.
Sí.
Es que no lo dejaron ni
no lo dejan salir a verlo.
Cosas que ni a terroristas.
Sí, hombre, pero había cierto ensañamiento, o sea, no sé, había también la idea.
No, desde luego, es que yo soy el primero que estoy diciendo.
Sí, sí.
Que esto, que ha sido un error y ha sido un error gravísimo. Yo soy el primero que lo estoy diciendo, por supuesto que es un error y un error gravísimo.
Sí, pero usted lo que defiende es que la Audiencia Nacional al final es un tribunal que
corrige eso.
Que corrige la injusticia.
Sí, por supuesto, y se ha demostrado. Ha demostrado.
No, lo que ocurre es que
el viaje es tremendo.
Lo que me produce un disgusto es que haya quien esté utilizando esto precisamente para atacar a la Audiencia Nacional y para atacar al sistema judicial español. Y yo digo todo lo contrario. Esto es una demostración de que realmente el sistema judicial español es un sistema con todos los defectos y con todos los errores que se puedan cometer.
Limpio.
Pero un sistema en el que vamos a ver, imagínese usted la presión en un juicio mediático para unos jueces, que ha habido otro compañero u otra compañera que ha mantenido durante 20 meses en prisión a una persona con una serie de embargos tremendos, con una prisión brutal, con la situación absolutamente injusta del señor Bessolí, y sin embargo se le pone en libertad en cuanto se toma declaración y posteriormente se dicta una sentencia absolutoria. Es el ejemplo que yo le he puesto, no tiene absolutamente, por supuesto, nada que ver. Es, imagínese usted, estamos hablando lo que yo viví en otro momento y en otra circunstancia de mi vida con un dirigente de ETA. No había pruebas suficientes para decir que ese señor fue el instigador de ese atentado y fue absuelto.
Pero usted estaba en contra, supongo, del dirigente de ETA.
Claro, claro que estaba en contra.
Sí, sí, sí.
Naturalmente que estaba en contra. Pero le repito que eso demuestra que es un sistema garantista.
Sí,
porque
sí.
La Audiencia Nacional ha sido quien ha acabado con ETA. Y evidentemente no es ni muchísimo menos comparable una cosa a otra. Pero lo que le estoy diciendo, lo que quiero poner de manifiesto, es que realmente estos jueces han sido valientes, han sido honestos, han sido independientes a la hora de tomar esta decisión, porque no era una decisión fácil. Y es una sentencia, además, extremadamente argumentada, muy argumentada y muy razonada. No solamente se quedan decir, oiga, mire usted, es que no hay pruebas. No, es que analiza operación por operación y analiza si hay o no hay delito en Brasil.
Pues,
y en consecuencia, vamos, yo esto es una cosa que he querido poner de manifiesto porque a veces se hace una interpretación errónea. De la misma manera que, repito, que hubo el error tremendo para mí, el error grave que se comete en este procedimiento es que llegásemos a juicio con estas personas en prisión.
Señor Fuster Fabra, le agradezco mucho que haya estado en directo en el partidazo. Le escucho hablar y lo que voy a hacer es guardar su teléfono móvil porque yo pondría mi vida en sus manos. O sea, cualquier cosa que me pase se lo voy a contar a usted, a ver si me lo arregla.
Pero es que me decís que hago de hincha, pero es que yo creo que él, esta historia a lo mejor es otra. Y a lo mejor si hubiera aparecido un año antes... Porque claro, aquí lo que extraña es decir, bueno, hubo muchas apelaciones que se fueron pidiendo que
encontró el camino por el que llevar el asunto.
Bueno, todos hemos hecho lo que hemos podido. Este ha sido un trabajo de equipo. Había un periodista que hacía el civil futbolístico que decía que yo era un poco ese delantero que entra en el último minuto y revoluciona un poco el partido, claro. ¿No? No sé si es eso, pero...
Usted es del Español, ¿no?
Yo soy... tan del Español como mi gran amigo y maestro José María Gay de Liébana, él como economista, tan del Español como Tomás Guas, y yo hoy he ido a ver al Español.
Como toda persona honesta, vamos.
Hombre, naturalmente. Yo soy perico, pero perico furibundo, y además me he encargado de dejarlo muy claro en todas las entrevistas que me han hecho.
Perfecto.
Es decir, mis simpatías por Sandro son de todo menos futbolísticas, y el único color azulgrana que tiene mi corazón es mi gran simpatía por la Sociedad Deportiva Huesca.
Es que es un hombre perfecto, oh, que
chapo,
no lo ves.
Chapo.
Es perfecto.
Señor Fuster Fabra, muchas gracias por esta lección.
Espero que no me necesite usted nunca. Pero...
Bueno, pues le voy a decir una cosa. Tiene pinta que ya me he metido en algún charco, lo que pasa es que espero que no sea que no llegue a la Audiencia Nacional, pero vamos, si llego a la Audiencia Nacional, no tenga duda que le voy a llamar.
Siendo amigo usted de Tomás Guas, será bienvenido.
Vale, perfecto.
Amén.
Coches un abrazo, en... maestro.
Las multas de tráfico no llegan a la Audiencia Nacional. Eso no se meten en eso, ¿no?
No, y sinceramente no sé yo mucho de multas de tráfico. Vale. Salvo alguna que me ponen de vez en cuando.
Vale.
Por lo demás, no.
Por preguntar.
Un abrazo, abogado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Oye, a ustedes.
Adiós.
Es magnífico que el abogado que podía decir que desastre es esto, esté diciendo que bueno nuestro sistema judicial.
Gracias, Guas. Ha sido un gran consejo radiofónico. Pero, sí,
ha sido un gran consejo radiofónico y escúchame, es pedagogía pura.
Total.
Es
una lección.
Sí. Pura. Omar, es una lección.
Dime. No me digas que cuando escuchamos el caso de Rosell, nos vienen a la cabeza cantidad de películas americanas en las que el tío se tira no sé cuántos años en la cárcel y luego dicen, ah, coño, que se ha encontrado una prueba que este hombre era inocente. A mí es que me suena igual, un tío se tira 2 años en la cárcel y que luego la suelvan, como ha dicho Juanma, creo que lo ha dicho, no hay dinero.
No, hombre, no hay dinero. Cuando ha habido ahora la revisión del juicio, otra vez el juicio a Pablo Ibar, yo pensaba... Ahora le van a declarar inocente ahora después de 25 años en la cárcel condenado a muerte. Es una, vamos... Y nada, han ratificado la sentencia. Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Araúz.
Dice Oscar, yo utilizaría Bale para abaratar el fichaje de De Gea. Así el porro sería completo. Si el Atleti consigue convencer...
Es verdad, ¿eh? Qué retorcido ese mensaje.
El pueblo retorcido en sí.
Vaya partido, cacho, De Gea, ¿eh?
Si el Atleti consigue convencer al Paris Saint-Germain para cambiar a Costa por Cavani, que pruebe a cambiar a Correa por Mbappé. Me parece patético que el Madrid, que no se juegue nada, no deje jugar a RDT, vaya cagones. Carlos, las cláusulas del miedo del Real Madrid chocan frontalmente con el señorío del que tanto presumen. José Luis, lo del fútbol a las 7:30 en una ciudad como Madrid y lloviendo es una auténtica vergüenza. Tebas dimisión. Esto hay que denunciarlo,
pero,
Juanma.
Pero vamos a ver, no se va a suspender el partido porque llueva.
Claro, la culpa de Tebas.
Sí, pues Tebas puede invocar a los espíritus.
Manitú.
Y lloviendo es una vergüenza. Pues chico, ha llovido toda la vida. A ver si ahora...
Pero como hoy no.
Claro,
pero,
claro.
Y por último dice Emilio, este personaje Rubiales hará bueno a Villar. Y si no, al tiempo.
Oye, no te vayas, Paco. No te pongo la chaqueta.
No, que tengo frío.
Ah, joder, pues si tienes frío estamos a 30 grados aquí en el estudio. Adiós, Olivero. Muchas gracias. Ha sido un placer. Un abrazo.
A ti, buenas noches.
Que queda lo de Tebas y Rubiales. Quiero que me lo comentéis. Primero, asamblea en la Liga, ¿no? Por la mañana, mediodía.
¿Ha habido una asamblea en la Liga? Sí.
Ha ido el presidente de la Federación, ¿sí? Que puede ir a la asamblea de la Liga, y resulta que ha intentado entrar con gente de su equipo habitual de la Federación y no les han dejado entrar.
Bueno, como es habitual en muchas asambleas.
Sí.
Ha ido Luis Rubiales, por ejemplo, acompañada de su directora de comunicación, la espectacular directora de comunicación de la Federación, Marisa González, el asesor jurídico de la Federación, Miguel García Vara, de algunos abogados, de más empleados de la Federación, como Pablo García Cuervo, y lo habitual es que entren a esa asamblea. Hoy no se sabe muy bien por qué se había levantado con la pierna cruzada Javier Tebas. Ha dicho que solamente entraba el presidente de la Federación Rubiales y a todo el equipo de Rubiales les han dejado literalmente en
o
la
no
calle.
No les han dejado ni en un hall de la Liga.
Sí. Bueno, a ver, en una mesita con comida y tal.
Sí, pero bueno, no han entrado, hombre, en la calle mojándose, no, pero que no han entrado al interior de la asamblea.
Vale.
Cosa que...
Porque no es miembro de pleno derecho.
Cosa
como
que
no es miembro de pleno derecho, solo puede entrar
cosa
Rubiales.
Que no tiene precedentes porque en todas las asambleas anteriores ha entrado Rubiales y toda la corte que acompañaba a Rubiales.
Vale.
Con lo cual, el día eso por ha empezado lado. Cruzado por ahí.
Esos que se reúnen en la Asamblea de la Liga, que son los clubes profesionales, votan que no a la Copa del Rey de Rubiales.
Sí, bueno, hay que decir, porque antes preguntaba a Paco y a los clubes pequeños, ¿por qué no? Es que no se ha votado solamente el formato de la Copa y la Supercopa. Se ha votado todo. O sea, se ha votado que Rubiales quiere, o la Federación en este caso, el tema de los horarios, la comercialización de la Liga, y entonces lo que han votado es un poco el cómputo de todo. Por eso, claro, porque ha habido clubes que les ha parecido bien el formato, por ejemplo, de la Copa del Rey, a partido único. Pero en el voto ese iba también que iba en contra de todo lo que quería Rubiales, con lo cual han votado todos. Todos menos el Real Madrid y el Barça. El Madrid ha ido José Ángel Sánchez, pero ni tan siquiera se ha quedado la votación. Ha votado por el Madrid el Barça. El Madrid ha delegado el voto en el Barça.
O sea,
se vota con un mando. El mando del Barça lo ha apretado Óscar Grau y el mando del Madrid, Albert Soler. El otro representante del Barça.
porque José Cansa se ha ido.
Tengo que salir, dale tú. Eso aquí es. Al no.
El Madrid ha votado...
al sí, en este caso.
El Madrid ha votado en contra de la Liga, porque vota todo en contra de la Liga. O sea, si mañana se aprueba 3 millones de euros, el Madrid va a votar en contra. Y el Barça, porque le parece muy bien el formato de la Supercopa y la Copa. Y luego ha habido una abstención de un equipo de primera que ese no sabemos quién ha sido. Bueno, y a eso el cabreo, por ejemplo, de clubes como el Valencia. Mateo Alemany, el cabreo con Rubiales era que se había enterado del nuevo formato de la Supercopa por la prensa. O sea, digamos que el cabreo mayoritario de que no era Madrid y Barça era porque se habían enterado de eso, no directamente por parte de la Federación.
A todo esto, Juanma, estos son fuegos de artificio. O sea, está muy bien, 39 de 41, de primera y de segunda, han votado hoy, Tebas, te queremos mucho, eres fenomenal, no queremos la nueva Copa, fuegos de artificio. En la Asamblea del Fútbol Español, que es, porque la Liga es una parte del fútbol español, pero no es todo el fútbol español. En la Asamblea del Fútbol Español Extraordinaria, convocada para el lunes 29 de abril, día después de las elecciones generales, a las 12 de la mañana en Las Rozas, Rubiales va a arrasar. Son 140 miembros, como tú has explicado al principio, hay federaciones territoriales, presidentes de no sé qué, la murciana, la vasca, los árbitros, el fútbol sala, el fútbol femenino y los clubes
profesionales,
que seguramente se opongan. Quiero verlo, ¿eh? Porque muchos...
Igual votaron una cosa hoy y luego otra.
Hoy te dicen, Estebas, estoy contigo, y a lo mejor el lunes dicen, Rubiales, estoy contigo también. Yo quiero ver el resultado de la votación. Pero en todo caso, aun contando con esos 20-25 votos en contra, Rubiales de 140 va a arrasar. Mínimo 115 a favor contra 25 en contra. Mínimo. Y insisto que quiero ver yo la votación. Con lo cual, el lunes... estaremos contando que está aprobado oficialmente, diga lo que diga Tebas y la gente que le ha votado hoy, la nueva Supercopa y la nueva Copa del Rey. Y luego ha continuado por la tarde, a las 5 de la tarde, con la mediación del Consejo Superior de Mediación Fantasma, porque la presidenta del Consejo estaba hoy viendo el tenis, o no sé quién, bueno, estaba viendo el tenis, estaba viendo a Rafa Nadal en
¿el
Barcelona.
Tenis, o no sé qué.
No, quiero decir que el Consejo media entre Tebas y Rubiales,
sí, no,
pero la presidenta del Consejo Superior de Deportes ha considerado más interesante, seguramente con razón, ir a ver a Rafa Nadal que quedarse a mediar entre el presidente de la Liga y de la Federación.
Hay una cosa fantástica que habéis contado, que... tienen que volver con propuestas el 6 de mayo.
Y vuelven, exacto.
Que no sabemos qué Consejo Superior de Deportes habrá, porque no sabemos quién habrá ganado las elecciones.
Bueno, pero todavía no estará constituido.
Estará este en funciones.
¿El 6 de mayo?
Este en funciones puede decir...
Más por todavía, claro.
No, mándeme otra carta dentro de dos meses, pero que sí, yo no voy a decir.
De aquí a bueno, seguramente estará este en funciones, claro. Y en efecto el partido ha finalizado con empate a cero y con prórroga, porque el día 6 de mayo se han comprometido las partes a que van con un documento escrito, un documento de mínimos, un borrador en el que Tebas por escrito, pues yo quiero fútbol los lunes y quiero que sea Liga Santander y quiero que el balón sea Puma y quiero... Y Rubiales en un documento por escrito, pues yo no quiero fútbol los lunes y no quiero que el balón sea no sé qué y tal. Y pues imagino que se comprobará por escrito cómo de cerca o cómo de lejos, que están lejísimos, las posiciones de uno y otro. Y la última noticia del día. Rubiales en esta... Por cierto, de esta reunión de las 5 de la tarde del Consejo, Javier Tebas ha salido, como viene siendo habitual en él, huyendo y escondiéndose de la prensa.
Pero eso es una precisión tuya, o sea, te he escuchado varias veces que siempre...
No,
siempre
esto es literal. Javier Tebas
siempre hace lo mismo, Tebas.
Javier Tebas sale por la planta.
Pero desde hace... Es cierto que está hablando menos ahora.
Es una estrategia porque va a hablar mañana.
Bueno, ¿dónde?
Va a hablar mañana. En Proliga, porque mañana hay un encuentro, bueno, en la Federación y en la Liga de los clubes más modestos de segunda y tercera, no, entonces tienen que dividir. Unos tienen que ir a la Federación, vale, y otros a la Liga porque los han
mañana,
convocado.
Será mañana, hoy fue hoy. Hoy Javier Tebas salió escondido y huyendo por la planta menos uno del garaje, evitando a la prensa, y Luis Rubiales atendió educadamente a los medios de comunicación que estaban allí esperando. Y la noticia para mí que ha dado Luis Rubiales es que ha venido a confirmar la noticia que adelantó ayer aquí en este programa Isaac Fouto, que es lo de la Supercopa 4, que pueda irse el próximo mes de enero a un país tan...
De tradición futbolera.
Peculiar.
Tan peculiar y
peculiar,
tan... Y tan poco respetuoso con los derechos humanos como Arabia Saudí. Yo imagino que los oyentes están perfectamente informados de qué pasa en Arabia Saudí con determinados colectivos. Pregunta a la cadena COPE y responde el presidente de la Federación. Usted, que es una persona que habla y que lo cumple además del tema de los valores... ¿De verdad por una cantidad enorme de dinero se llevaría una competición a un país que la pida mujeres o no respeta derechos de personas LGTB?
Bueno, fijaros, creo que como no es una realidad que vayamos a jugar en Arabia, es una posibilidad. Si algún momento hay que cruzar ese puente, me sentaré con todos vosotros para explicar cualquier tipo de cuestión. Ahora mismo no deja de ser una posibilidad. Entonces, pues no lo sé, quizás si alguna vez ocurre este tipo de cuestiones, consigamos ver a las mujeres igual que a los hombres dentro de un estadio. Pues quizás sería un triunfo, ¿no?, del que seguramente
todos estaríamos contentos por haber participado y haber aportado desde el fútbol.
Sí, lo va a conseguir la democracia de Arabia Saudí, la va a llevar a Luis Rubiales.
Pero escucha, el Mundial a Qatar.
Es capaz, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Y todos los partidos que se hacen en China. ¿A veces crees que en China se puede votar entre no Ciudadanos, sé, Partido creo, Popular?
Yo tengo, y la Fórmula 1 también va
tengo
a ser
una... No, no, es que el mundo se mueve por pasta, que es igual de lamentable.
No todo vale. Igual de... No todo, claro, vale. El mundo se mueve por pasta, no. El mundo se mueve por principios y por valores.
No.
¿Qué coño el mundo se mueve por pasta?
¿Por qué va a jugar el Madrid a Estados Unidos? No, a China. O el Barça a China. ¿Por qué se juega la Supercopa en Arabia Saudí y la de Italia? ¿Por qué se hace el Mundial en Qatar? ¿Qué crees? ¿Porque respetan los valores de la tradición democrática de Qatar, de China? Coño, esto por pasta. O sea, aquí en el fútbol o en el deporte casi todo por pasta.
Yo creo que para una persona con principios, a mí particularmente me parece lamentable.
¿Tú no vas, si te mandamos a cubrir el partido, no vas?
No, yo a Arabia Saudí no voy, no. Entre otras cosas, porque a lo mejor acabo colgado de una grúa.
¡Coño! Pero yo contigo.
Evidentemente.
Te protegeré.
Evidentemente, Arabia. No.
Tú eres un hermano.
No te rías. Yo hay determinados países del mundo a los que no voy. Uno de ellos es Arabia Saudí. Y termino con...
pero extraordinario. Abraza, de ver, aquí le voy a dar un abrazo.
Qatar, si te vale.
No me
tampoco.
Vale, tampoco. Escucha, termino, Paco, que esto es información. Las cinco opciones que hay, porque Arabia Saudí es una opción.
A ver,
las cinco opciones que hay para la Supercopa en enero son Arabia Saudí, que ofrece 30 millones de euros y 6 temporadas. Qatar, que ofrece también en torno a 30 millones de euros, pero 3 años. Ha habido una llamada personal en las últimas horas del jeque del Paris Saint-Germain, enterado de la noticia de Isaac Fouto, de Arabia Saudí.
El jeque
del Paris Saint-Germain ha ofrecido la opción de Qatar, una oferta similar, pero en lugar de 6 años, 3 temporadas. Magnífico. Está también la opción de China. Está también la...
Todos grandes democracias.
Sí, sí, lo mejor de cada casa. Oye, venga, ¿por qué no hacemos una cada año?
Te pueden colgar en cualquiera de los
Arabia Saudí.
Falta Corea del Norte, venga.
Está China. Afortunadamente aparece en cuarto lugar los Estados Unidos de América.
¡Magnífico! ¡Esos son los nuestros!
Y la quinta opción, casi casi descartada, es alguna ciudad europea. Yo creo que...
Europa, qué asco.
Una
mierda.
Corea del Norte.
El viejo continente que está todavía más trillado que vamos.
Creo que se lo llevará a Arabia Saudí y que, como se ha comprometido con nosotros,
no, pues tenga ninguna duda,
nos convocará para explicárnoslo bien. Porque yo, por ejemplo, en esa rueda de prensa, pues querré volver a hacer preguntas.
Las harás.
Y estarás.
Y serán muy buenas, Alcalá. Y el día que te cuelguen,
como siempre,
allí estaremos.
Oye, que la grúa sea... Que tú no te mereces.
No, el día que te cuelguen diremos... Él mismo lo avanzó. Él mismo fue tan bueno, tan buen periodista,
primero
que él mismo dijo que esto iba a pasar. Y te haremos un homenaje.
Y se acabará el periodismo. Se acabará.
No, el periodismo se murió el día de Sergio Ramos.
Bueno, venga, anda.
Bueno, hoy ha sido enorme, ¿eh? Muchas gracias, Alcalá. Fouto, mañana, departamento de noticias, otra vez a tope, el equipo Fouto.
Mañana va a seguir habiendo noticias.
Es un orgullo, ¿eh? Trabajar con este equipo.
¿Vosotros os lleváis bien, Fouto y Alcalá?
Sí. Pues la verdad que no.
Es que al final vais a ser los interlocutores, van a ser ellos. O sea, esto no lo medía
ni el consejo. Son los mediadores, sí.
Otro para la grúa.
Bueno, gracias a todos. Oye, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias a todos, ¿eh?
Adiós, vamos.